RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Saludos a todos, bienvenidos. Comenzamos la semana, es lunes, es 22 de abril y hoy nuestra invitada es Alejandra Entutumo, afromurciana, activista, mujer, afroreferente y, estandarte, desde luego, de la literatura africana. Vamos a hablarles de una feria itinerante del libro Migrante, Filmig, que ha tenido lugar hasta el sábado. Y casi coincide, y además de algún modo se ha pensado así, con el Día del Libro, que es mañana, y que va a tener muy presente también títulos de afrodescendientes en la literatura. ¡Comenzamos! Pues bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra Entutumo? ¿Qué tal?
Hola, muy bien. Encantada de estar aquí contigo nuevamente,
Mavi. Y yo también, y de volver a recordar esos cuentos que tú escribes también y que son parte un poco de todo ese trabajo tuyo como activista, ¿por qué no? Ahí tienes una reivindicación de vuestro africanismo, y ahí está esta feria que acabáis de concluir y que yo creo que es una puerta abierta también a esta feria del libro que se inicia mañana, ¿no? Perdón, al Día del Libro.
Sí, el Día del Libro, al San Jordi. Pues justo ha sido la primera edición de la Feria Itinerante del Libro Migrante, que también ha sido un acto como de reivindicación de que existimos, ¿no? Y a través de la autogestión, porque son proyectos pues al final que marcan un punto de inflexión en el mercado editorial, porque son proyectos dirigidos o por personas migrantes o por personas que al final no son publicadas por el mainstream, ¿no? De las grandes editoriales y ha sido la verdad que una experiencia maravillosa.
Bueno, ¿cuántas entidades han participado con vosotros en este Filmig?
Sí, pues al final creo que estaban como programadas menos de 10 y creo que al final hemos sido como más de 20 de proyectos editoriales autogestionados, como te digo, dentro diferentes sectores, de literatura infantil, pero también para literatura de adultos, pero con un marco común que era pues proyectos de autogestión enmarcados dentro de literatura antirracista, con aportando otras miradas, ¿no?, alternativas que permitan romper con ese relato único que siempre hablamos, ¿no?, que siempre mencionamos, que también decía la escritora Chimamanda Adichie Ngozi, de la historia única, o sea que focalizado sobre todo en literatura migrante, personas migrantes y racializadas que tanta falta hace dentro del mercado editorial, dominado lo que dicen las estadísticas, que es una industria eminentemente blanca y heteropatriarcal y masculina, ¿no?
Oye, además de afrodescendientes, había migrantes de otras nacionalidades, he visto.
Sí, había personas que, bueno, teníamos al lado pues una chica que venía de un proyecto que era chilena y tenía literatura pues de Ayala, feminista también y de muchas nacionalidades, o sea que al final ya no solamente éramos afroespañoles, sino que también de otros lugares eminentemente y principalmente de Abdi Ayala, o sea que ha sido también como muy enriquecedor encontrar ese tipo de espacios donde podamos compartir también y marcar el camino hacia qué queremos, ¿no? Qué visión y qué alternativas existen dentro de este mercado editorial alternativo, que yo creo que de alguna manera ya, más que alternativo, yo diría que es una apuesta por esa autogestión, porque al final si no te dejan o tienes esa dificultad de poder publicar este tipo de contenidos, ya hablaremos del tema de la literatura infantil, que eso es otro tema, pues
en la que tú estás
al final lo
inmersa,
exacto,
¿no?
Inmersa,
la que estás inmersa de pleno. Y, sí. Bueno, además ha habido editoriales que están con vosotros, que poco a poco vais avanzando, ¿no? Vais abriendo un mercado cada vez más amplio, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo siempre digo también que el tema de la literatura infantil, por ejemplo, que es como considerada la hermana fea de dentro de la industria editorial o no se tiene tan en cuenta, y a mí me parece que es súper importante, porque al final la literatura infantil y juvenil pues puede servir para que los niños no puedan primero verse representados y luego también como espejos, ¿no?, para el reconocimiento de los peques también es positivo, y abordar ese problema de la representatividad, pero también como de ventanas, ¿no?, que ayuden a los niños a explorar esa diversidad del mundo que existe con otras historias y realidades alejadas de ese relato único. O sea que para mí me parece un mercado, una literatura, vamos a decir así, ya no solamente dentro del ámbito del capitalismo, sino también como proyecto para el cambio social, porque los libros son eso, ¿no?
Claro,
las historias nos permiten construir nuestra cosmovisión y así queda reflejados los libros, y romper estereotipos me parece fundamental. Entonces hay que empezar a darle más importancia, yo creo, a la literatura infantil y juvenil.
Bueno, tu madre es ecuatoguineana, tu padre murciano, tú naciste ahí en Murcia, aquí en España, eres española por tanto, pero con este origen afrodescendiente, y eres la presidenta de la Asociación Afromurcia en Movimiento, con tu hermana, y desde el 2017 era, me parece, ¿no?,
exacto,
que la fundáis,
sí, sí.
Pues no habéis parado de abanderar esta igualdad, esta lucha contra el racismo, ¿no? Y esta igualdad que pedís.
Sí, este año, bueno, ha sido un camino difícil, pero bueno, este año conseguimos publicar el último libro, el de las hermanas Mangue y otros cuentos infantiles africanos, en 2023, pero eso desde 2017 no hemos parado, con entre publicaciones de libros, talleres, participar en movimientos reivindicativos como el de regularización ya también a nivel nacional, y proyectos de formación a formadores que también hemos iniciado este año, no hemos parado, o sea que el proyecto poquito a poco va marcando camino.
Ya veis que, y además también la editorial Potopoto, que la montáis las dos, ¿no? Un proyecto, vamos.
Sí, lo que es el proyecto, que al final lo fundo yo y lo coordino yo, que mi hermana está más en el tema del asociacionismo,
¿Sí?
Pues sí, ella me apoya y ahí vamos, o sea que poco a poco vamos sacando cositas. Sí.
Bueno, ¿y cómo eliges ser ingeniera de telecomunicaciones? No es una profesión muy frecuente, ¿no? Hay muchas chicas, muchas mujeres que les gusta el sonido, ser DJ y tal, pero entrar de lleno en la ingeniería de telecomunicaciones.
Sí, no es fácil. Y yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Que encima para mí, que yo me acuerdo que le preguntaba a mi madre cuando era peque, mamá, ¿dónde están, no, las princesas, las ingenieras, las científicas negras en mis libros? Porque claro, yo quería, era una persona muy curiosa, ya te digo, quería estudiar muchas cosas, desde el periodismo a la medicina y luego a la ingeniería. Pues la ingeniería porque me parecía muy mágico. Y como yo tenía mucha imaginación, leía mucho, y además de que mi madre me despertaba la imaginación a través de los cuentos africanos que me contaba de peque, pues lo veía como magia, ¿no? El hecho de que la tele funcionara, de que se pudiera uno mantener una conversación a distancia a través de un teléfono, y entonces precisamente por eso me decanté por ingeniería de telecomunicaciones. Ajá. Pero también optaba por periodismo y medicina, pero al final, fíjate tú...
Pero ahora estás trabajando con tu profesión, ¿o ya te has dedicado de lleno a la literatura y al activismo?
Sí, bueno, esa es la dificultad que tienen este tipo de proyectos, ¿no? Un poco la precariedad también que existe. Yo sigo trabajando en ingeniería de teleco, pero claro, luego el resto de mi tiempo libre lo dedico,
¿Y dónde, pues se puede saber dónde trabajas, Alejandra?
Sí, yo trabajo para una empresa británica que se llama Colt, que está ubicada en Barcelona, aunque es una multinacional.
Sí.
Y bueno, como tengo la facilidad de teletrabajar, al final pues también tengo esa posibilidad de no tener que ir a la oficina y volver, pues es un tiempo súper valioso que me permite a mí también luego en mi tiempo libre pues hacer este trabajo con la literatura y con el antirracismo, ¿no?
Me dan ganas de ponerme a hablar contigo de la inteligencia artificial, fíjate. No, seguimos enseguida. Es broma, seguimos enseguida, Alejandra, hablando.
Cada día, en Radio Exterior de España, seguimos de cerca lo que sucede en África, con Mavi Aldana.
Bueno, pues hoy estamos conversando con Alejandra Entutumo, esta mujer afromurciana activista, mujer afroreferente, fue nombrada por ACEN, pues creo que fue el año pasado, ingeniera de telecomunicaciones, como nos estaba contando, murciana, hija de padre murciano y madre ecuatoguineana, y bueno, líder en muchos sectores del trabajo que lleva adelante con la migración, ¿no? Hace poco acaba de clausurar esta feria tan particular del libro Migrante, primera feria itinerante del libro Migrante, Filmic, que supongo nace con vocación de seguir girando, ¿no? De seguir viajando.
Sí, bueno, esta es la primera edición, pero evidentemente después del éxito que ha tenido ya nos han comentado que seguramente se repita el año que viene. Al final es itinerante porque ha sido toda una semana, no se ha ceñido a un único día y bueno, las personas venían de fuera, de varios sitios, proyecto autogestionado, sin intermediarios, con todo el esfuerzo que supone, pero bueno, al final ha resultado ser un éxito y esperamos que para el año que viene sea un espacio todavía mucho mayor y con muchos más autores, autoras y editoriales, claro.
Oye, tú eres española porque naciste, bueno, eres murciana porque naciste, claro, en España, en Murcia, pero ¿tienes esa dualidad, ese corazón partido en dos, con África, con Guinea Ecuatorial y con España, o te sientes plenamente española?
Yo me siento afroespañola, o sea, al final no te puedes sentir totalmente ni de un sitio ni de otro, aunque obviamente yo me he criado en Murcia y claro, como digo yo, claro, yo fui nacido y criado en la región de Murcia, que por eso digo bonico, bonica, me como la S y bueno, tengo un acentazo del que me siento súper orgullosa, me encantan los pajarajotes. Pero claro, al final también me he criado con mi mamá y ella, de alguna manera, esa parte, esa herencia cultural, también ese pozo a través de los cuentos, ya también de las filosofías, del conocimiento y otras cosas, pues al final también queda ahí. Y me encanta, la verdad que para mí me parece un superpoder, ¿sabes? El tener esa diversidad, y creo también que de alguna manera todos tenemos varias identidades que confluyen dentro de nosotros, más allá de, porque al final somos también parte de un territorio. Tú puedes ser española, pero puedes haberte criado en Alcorcón, y Alcorcón para ti marca una identidad muy fuerte, entonces creo que eso es también un valor. Y yo estoy muy orgullosa.
Claro, claro. ¿En qué estás trabajando entonces ahora?
Pues ahora mismo estoy dentro de la editorial o dentro de
en
mi
general
trabajo.
En todo, que es lo inmediato. El proyecto pues, inmediatamente a continuación que tienes, acabas de terminar Filmic, mañana día sí. del libro, me imagino que estarás en algún lugar.
Exacto.
Tal vez firmando tus cuentos, ¿no? Supongo. ¿Y qué más estás? ¿Qué tienes en marcha?
Pues mira, mañana a corto plazo, para no sí. irme muy lejos,
sí.
tenemos dos firmas en la librería La Independent del Raval, en la calle de la Luna, 5, que vamos a estar además con la ilustradora, que la ilustradora es también afromurciana, por cierto, Adaora Unguasonia, que además de ser ilustradora también es cantante y bueno, música, o sea, es un portento ¿sí? a nivel creativo.
Sí, sí.
Y estaremos ahí de 2:30 a 1:30 y de 4:30 a 5:30. Y luego el día 24 estaremos en el Aula de Cultura del Ateneo de San Feliu de Llobregat a las 6:30, que vamos a hacer también un cuentacuentos, firma y cuentacuentos y con música además, porque va a haber interpretación con Cora. Eso a corto plazo. Y luego ya vamos a seguir, porque estamos con un proyecto de formación a formadores en la región de Murcia para profes de educación secundaria y estamos desarrollando un proyecto. Ya hemos acabado con el curso, pero vamos a iniciar un grupo de trabajo y haremos el día 7 de noviembre unas jornadas antirracistas. El día 7 de noviembre coincide con el Día Internacional de Acoso contra el Acoso y la Violencia en la Escuela.
¿Allí en Murcia lo hay?
En Murcia, sí, lo vamos a hacer allí en nuestra región, que creemos que hace mucha falta, pero vamos a invitar a gente seguramente referentes de la lucha antirracista a nivel nacional. Ajá. O sea que esas son a priori
los
siguientes. Sí.
Y luego tu trabajo como ingeniera de telecomunicaciones que
y luego mi trabajo como ingeniera
de lunes a viernes.
Yo sigo pues nada de lunes a viernes de jornada completa y bueno sobre todo trabajamos con tema de telefonía sobre IP. Yo estoy en el departamento de ingeniería, o sea que damos soporte y luego desarrollo también. Vamos desarrollando nuevos servicios.
Muy bien.
Sobre todo para empresas. Bueno, en este caso es para empresas, obviamente. Bueno,
recuérdame, recuérdanos y nos vamos en el Raval mañana, ¿a qué hora?
En el Raval, La Independent, en la librería La Independent, vamos a hacer dos cuentacuentos y firmas.
Sí.
Vamos a estar de 2:30 a 1:30, de 2:30 a 1:30, y luego de 4:30 a 5:30.
Muy bien.
Y luego el día 24 de abril estaremos en el Ateneu, en el Aula de Cultura del Ateneu de San Feliu de Llobregat a partir de las 6:30 para hacer cuentacuentos con música y firma.
Bueno, y si de camino hay algo, por lo que se tercie. Alejandra. Un abrazo, Alejandra, en Tutumu. Gracias.
A ti, Mavi.
Adiós.
Gracias siempre.
Adiós, guapa. Adiós.
La actualidad social y política en África. Sus empresas, su cultura, sus protagonistas. En África Hoy, Radio Exterior de España.
Vamos ya con el boletín de noticias de este lunes 22 de abril, actualidad del continente africano con Guillermo Bravo. Hola.
Buenas tardes, Mavi.
¿Qué tal? Hoy empezamos hablando de meteorología, puesto que un estudio ha relacionado las altas presiones con tormentas de polvo sahariano en Mediterráneo Occidental.
En los meses de febrero a marzo de 2020, 2021 y 2022 se produjeron en el Mediterráneo Occidental eventos de intrusión de polvo sahariano con más frecuencia, duración o intensidad que las del periodo de 2003 a 2019, y un estudio lo relaciona con la actividad inusual de sistemas de altas presiones. La investigación se ha publicado en la revista Atmospheric Chemistry and Physics y en ella ha participado investigadores del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, de la Agencia Estatal de Meteorología, la AEMET, y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Según este estudio, se ha comprobado que esas danas se ven desplazadas hacia el centro de la región subtropical por la acción de un sistema de alta presión sobre las latitudes medias del sector euroatlántico, que bloquea el cinturón de vientos del oeste y causa un desplazamiento hacia el polo del chorro polar. La tendencia parece mantenerse, y ya que según Cuevas Agulló, uno de los autores de este informe, en los inviernos de 2023 y 2024 se han producido otras dos intrusiones de polvo que cumplen los mismos requisitos de estos eventos intensos establecidos en el estudio.
En Ruanda, a dos meses de las elecciones presidenciales, algunos sectores alzan la voz para denunciar la represión existente en el país.
En un año en el que se celebra el 30 aniversario del genocidio de los Tutsis, aquel que fuera el héroe de la paz en aquel momento, es hoy el objetivo de las críticas de los ciudadanos que denuncian la represión. Paul Kagame es recordado como la persona que paró la masacre y desde entonces está al mando en el país africano. Ruanda se ha desarrollado positivamente desde entonces y su gobierno cuenta con el apoyo de muchos líderes occidentales. Sin embargo, cada vez son más las voces que protestan contra la represión. Nos lo cuenta nuestro compañero Santiago Barnuevo.
El gobierno británico es uno más de los occidentales que miran por interés o por alianza hacia otro lado, a pesar de que Paul Kagame no tolera a la oposición, ni dentro ni fuera de Ruanda. Porque tiene un sistema de represión transnacional que persigue a todo aquel que critique al presidente por todo el mundo, cuenta la escritora Michaela Wrong, que investigó durante años las formas de un gobierno que también promueve el acoso masivo a través de redes sociales que ella misma dice sufre desde que publicó su libro No molestar sobre el asesinato de opositores en Ruanda. It has a troll army, which is incredibly active. Un ejército de trolls muy activo, dice, que replica la represión física que ejercen contra la oposición del país.
Je pas minimiser le génocide, ce que j'ai dit, mais il y a eu aussi les crimes contre l'humanité commis avant.
Victoire Ingabire ha pasado 8 años en la cárcel, condenada por negacionista por haber pedido que los Tutsi reconocieran también sus crímenes contra los Hutu para lograr una reconciliación total. A pesar de su indulto y como la opositora más reconocida de Ruanda, la justicia le ha prohibido participar en las elecciones del mes de julio, que seguro Paul Kagame ganará de calle, mientras mantiene el favor de los gobiernos occidentales.
Extraditará a Nigeria a un directivo de Binance huido de la justicia.
Las autoridades kenianas y nigerianas y la Interpol preparan la extradición de Nadim Anjarawala, directivo de Binance arrestado en Kenia tras huir de la justicia de Nigeria, donde la empresa de intercambio de criptomonedas se enfrenta a un proceso por evasión fiscal y lavado de dinero. Anjarawala, gerente regional de Binance en África, huyó de Nigeria con un pasaporte keniano de contrabando tras escapar de la custodia legal el pasado 22 de marzo. Varias fuentes gubernamentales estimaron que la extradición del empresario se podría producir en esta misma semana, de acuerdo con la solicitud emitida por la Interpol tras su huida de Nigeria.
Al menos 6 soldados muertos en un ataque de bandidos en el centro de Nigeria.
Sí, los ataques de bandas criminales que roban y realizan secuestros para pedir rescates lucrativos son comunes en la zona. El combate ocurrió el pasado viernes en la localidad de Karanga, que pertenece al estado nigeriano de Níger, y las Fuerzas Armadas además han prometido vengarse por este desafortunado revés, como lo han calificado. En algunos estados del centro y noroeste de Nigeria son constantes los ataques de bandidos, como se conocen en el país a los grupos armados que realizan en este tipo de secuestros y robo, y a los que las autoridades tildan en ocasiones de terroristas.
Y nos quedamos en Nigeria para terminar este boletín, ya que el país ha solicitado la cooperación regional para luchar contra el terrorismo en África.
El presidente nigeriano, Bola Tinubu, pidió este lunes la creación de una fuerza regional para luchar contra el terrorismo, mientras grupos como Boko Haram o el Estado Islámico en la provincia del África Occidental, nacidos en Nigeria, se extienden a países vecinos. El mandatario de Nigeria hizo estas declaraciones durante su discurso de apertura de la Cumbre de África contra el Terrorismo, que se celebrará hasta el próximo martes en Abuya, la capital nigeriana. Además, se instó a la comunidad internacional a impedir que el dinero procedente de otros países llegue a las manos de los terroristas que operan en el oeste de África y destacó el vínculo entre la minería ilegal y el terrorismo. Boko Haram y el Estado Islámico de África Occidental han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de Naciones Unidas.
Bueno, pues como siempre, nos queremos marchar con un poquito de música, Guillermo.
Pues sí, hoy descubrimos al artista justamente nigeriano, Austin Omilado, con esta canción que se llama Super Eagles Carry On, y ojalá mejore un poco la situación en el país próximamente.
Bueno, nos encontramos de nuevo mañana, Guillermo. Gracias.
Hasta mañana.
Chao, adiós. A ustedes, gracias también. Lo mismo les digo, les esperamos aquí mañana.